las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos contando la actualidad del día, que a esta hora pasa por varias claves. Primera, Pedro Sánchez, positivo por COVID. Lo han anunciado esta tarde. Según ha explicado el mismo en redes sociales, se encuentra bien y seguirá trabajando desde Moncloa. Este contagio le impedirá viajar a la cumbre del G20 en Nueva Delhi, que se celebra este fin de semana. En su lugar, España estará representada por la vicepresidenta Nadia Calviño y el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez. Segunda, las Fuerzas Armadas de Ucrania confirman avances militares hacia el sur de Bakhmut. Kiev destaca que se está consolidando en los alrededores de esta ciudad que tomaron los rusos hace unos meses gracias a los mercenarios del grupo Wagner. Tercera, unos 40.000 niños han cruzado la selva de Darién entre Colombia y Panamá en la primera mitad de 2023. La mitad de ellos tenían menos de 5 años. Si se movilizan con sus familias o incluso solos. Son datos que recoge un informe de UNICEF que también destaca el crecimiento año a año de la migración infantil de Latinoamérica y el Caribe. Los países emisores son principalmente Venezuela, Haití y toda Centroamérica. Y cuarta, prisión provisional para un hombre de 43 años por una agresión sexual a una joven en Pulpí, Almería, hace 2 meses. El individuo se encontró con ella de madrugada, la subió a la fuerza a su vehículo y la agredió a gran violencia. En Logroño, otro hombre ha sido arrestado por otra agresión a 2 menores en un ascensor. Las víctimas lograron escapar cuando se abrieron las puertas.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
Te voy a llevar hasta un pequeño pueblo de Cádiz, se llama Algodonales, y para que te ubiques, está en la entrada norte del Parque Natural de la Sierra de Grazalema. Allí, entre sus 6.000 habitantes, vivía Juan Carretero, un jornalero que durante muchos años se buscó la vida para sacar a su familia adelante. Sin embargo, lo que no sabía es que en una de esas intensas jornadas de trabajo en el campo, su vida se iba a convertir en una pesadilla. Era por la noche cuando Juan cogió su coche para poner rumbo a Huelva e iniciar la recogida de la fresa, pero mientras circulaba por la carretera sufrió un terrible accidente.
Se le atravesó repentinamente una mula que se había escapado de una finca próxima a la carretera y quedó tetrapléjico. Estuvo más de un año en la UBI del hospital Puerta del Mar de Cádiz. Pues el esófago le funcionaba muy mal, el estómago igual, no podía mover las extremidades inferiores, las superiores con dificultad, y esto fue debido a las graves lesiones que sufrió.
Fernando Osuna es el abogado que durante muchos años ha defendido a Juan. No ha sido fácil. Juan quedó tetrapléjico, por lo que denunció. Los años pasaban y su sufrimiento y agonía eran cada vez mayores. Veía que la justicia le dejaba de lado. Tal fue la desesperación que intentó suicidarse varias veces.
Dado lo mal que estaba, intentó suicidarse 2 veces con las limitaciones que tenía. Afortunadamente no lo consiguió porque su mujer lo evitó. Estaba amargado, no tenía ganas de vivir y veía que los días pasaban y que la justicia pues no funcionaba.
Tras estos 2 sustos, la familia de Juan insistió en la posibilidad de seguir apurando los procesos judiciales, pero la lentitud de la administración se convirtió en una losa para el ánimo de todos. La vía penal fue descartada y por fin se consiguieron buenas noticias a través de la vía civil.
Se tramitó el juicio primero en vía penal, tardó muchísimo tiempo. En vía penal pues salieron absueltos los dueños de la mula. Iniciamos la vía civil y en vía civil, después de muchos años, pues se consiguió una sentencia indemnizatoria para Juan Carretero de aproximadamente 1 millón de euros.
Juan murió hace 5 años sin saber qué pasaría con el juicio ni con esa indemnización. El retraso judicial paralizó todo. Incluso el propio ministerio se vio obligado a responder.
Al ver que tenía tanto retraso, pues nosotros los abogados solicitamos al Ministerio de Justicia que lo indemnizaran por dilaciones indebidas de la justicia y cuál fue la gravedad y la disfunción tan grande que estaba operando en la justicia, que el Ministerio de Justicia lo indemnizó con 60.000 euros.
Para que te hagas una idea, han pasado casi 20 años desde que comenzara el juicio y la familia aún no ha recibido nada. Las huelgas y la situación de la justicia en España han provocado que, tras todo este tiempo, no haya novedad. Y no es el único caso, claro. Fernando nos contaba algunos de los motivos por los que nuestra justicia va tan lenta.
Falta de personal, hay muy poco personal en los juzgados, hay pocos jueces, pocos secretarios y también algunas veces los trámites son absurdos, son trámites innecesarios para cualquier notificación. Se tarda, se emplea muchísimo tiempo, a veces tarda un año o más.
Mira, un dato demoledor. Según la memoria anual del Ministerio Público de 2022, el 53% de los juicios previstos en lo penal se suspendieron, superando a los años de la pandemia, por ejemplo. De media, se tarda 362 días para resolver una resolución en primera instancia, en un litigio civil o mercantil, más de un año. A todo esto hay que sumar los problemas que existen con el bloqueo del Poder Judicial, las vacantes en el Supremo. Hoy, cuando comienza oficial y de manera solemne el año judicial, vamos a hablar del desastre en la justicia en España. Como te digo, hoy el rey ha presidido el acto solemne de apertura del año judicial. Ante el jefe del Estado, el presidente del Supremo, Francisco Marín, ha presentado la memoria anual también de la Fiscalía General del Estado. Estamos en una situación anómala porque tanto él como el presidente del Poder Judicial, Vicente Aguilarte, se encuentran en funciones. Una extraña situación en la más alta representación de la justicia española. Por este motivo, el magistrado Marín ha asegurado que la situación es desoladora.
Y cuando ese buen funcionamiento está en entredicho, todos los actores políticos deben ser conscientes de que las altas responsabilidades que el pueblo soberano les ha confiado están por encima de los intereses partidarios. Pese al gran honor que para mí supone intervenir como presidente del Tribunal Supremo en este acto solemne de apertura de tribunales, las circunstancias actuales me hacen sentir una profunda tristeza.
No se han cubierto una veintena de vacantes en el Tribunal Supremo, tampoco los relevos correspondientes en otras 80 sedes de tribunales y salas de justicia. Por otro lado, el bloqueo del Poder Judicial, cuyo mandato lleva agotado casi 5 años. Las dos situaciones por política, algo que pone a la democracia, dice, en serio peligro.
Y es que el enfrentamiento abierto y reiterado entre las diferentes fuerzas políticas en lo tocante al Poder Judicial acaba generando una perniciosa percepción de las instituciones y del quehacer jurisdiccional en la ciudadanía. Una percepción que, aun cuando no se ajuste a la realidad, es ya de por sí enormemente dañina.
Un poco antes fue el turno del fiscal general del Estado, Álvaro García. Durante su discurso se defendió de los ataques y dudas, dice, injustificadas a su independencia, señalando que la ciudadanía puede estar tranquila. En plena negociación por la amnistía, hizo referencia a la formación del nuevo gobierno.
Estamos a las puertas de una nueva legislatura. Es momento, por lo tanto, de plantear cambios, retos y proyectos. No sabemos qué nos deparará el futuro, pero estoy seguro de que quien asuma la responsabilidad del Gobierno de España tendrá entre sus objetivos afrontar una reforma sustancial de la justicia en nuestro país.
Pues ya están tardando. Bueno, este año judicial tiene varias causas pendientes además. Por ejemplo, el Supremo tendrá que resolver el recurso contra los indultos a los independentistas, que tras varios giros en el criterio del propio tribunal, la Sala de lo Contencioso Administrativo acabó admitiendo. También el Constitucional dictará una respuesta al recurso presentado por el exdiputado de Podemos, Alberto Rodríguez, ¿te acuerdas? El Rastas, contra la sentencia del Supremo que le condenó por dar una patada a un policía. Con todo eso sobre la mesa, es hora de analizar lo que está pasando en la cúpula del Poder Judicial, las posibles soluciones que se pueden proponer. Safira Cantos es abogada, directora general de la Fundación Hay Derecho. Safira, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Claro, uno habla de la apertura solemne del año judicial, ves lo del Poder Judicial, ves la Fiscalía, ves el debate, ves el lío político, pero cuando rascas un poco y os preguntan a los procuradores, a los abogados, a los secretarios o funcionarios, dices, por abajo es mucho peor que lo que está pasando por arriba, ¿no? ¿No tienes esa sensación?
Bueno, no sé si peor, pero es verdad que pasa, hay problema por arriba y por abajo. Por abajo sobre todo un problema de recursos y por arriba un problema de descarada politización para querer capturar el control de la cúpula del Poder Judicial.
¿Qué consecuencias tiene que esa cúpula se encuentre bloqueada?
Bueno, en primer lugar, que claro, es que está en funciones y hay parte de sus competencias que no puede ejercer, ¿no? Desde el año 2001 se cambió la ley, no puede, por ejemplo, proceder a los nombramientos de magistrados del Tribunal Supremo. Y ahora mismo hay un 30% de vacantes entre los magistrados del Tribunal Supremo que el Consejo General del Poder Judicial, que es quien los nombra, y por eso tienen tanto interés los partidos políticos, porque el Consejo General del Poder Judicial nombra a los magistrados del Tribunal Supremo. Si no tuviera esta competencia, no habría una pugna tan airada, ¿no?, por mantener el control. Pues se van quedando estas vacantes aquí y en otros órganos también, ¿no?, de los Tribunales Superiores de Justicia y de las comunidades autónomas, sin cubrir, ¿no? Y al final, eso son también sentencias, menos sentencias al año,
claro,
¿no? El propio Consejo ha cuantificado, ¿no?, esta cuestión.
Te iba a preguntar, ¿cuántos juicios se han podido suspender como consecuencia de la situación actual?
Bueno, hay una estimación de que más de 1.300 sentencias menos al año se están dictando por parte del Tribunal Supremo debido a esta falta de cobertura de vacantes. Pero sobre todo, además, también esto está generando también una falta de impulso de estrategia para mejorar la justicia, ¿no? ¿Cómo va a serla, cómo va a liderarla un órgano que está en funciones?
Claro. La solución, vamos, me parece que es evidente, está lejos. PSOE y PP. PP y PSOE no se van a poner de acuerdo en el corto o medio plazo. Eso parece, a no ser que hubiera un gobierno sólido de verdad que manejara la situación. Que, como digo, la cosa pinta como pinta. ¿Podría llegar a colapsar el sistema o ya está colapsado y lo estamos disimulando?
Bueno, el sistema realmente ya tiene unos problemas de retraso muy graves, porque ahora mismo ya no solamente la cuestión de los retrasos que se están acrecentando en el Tribunal Supremo, sino es que los juzgados ordinarios están algunos, me comentabais antes la cifra de una media de más de un año para una sentencia en primera instancia, pero es que hay juicios en primera instancia que se están poniendo en vista de 2026 o 2027. Eso es una barbaridad. Mientras a los ciudadanos, en cambio, se les sigue exigiendo que cumplan escrupulosamente los plazos, ¿no?
Claro.
Si cualquiera de nosotros vamos a presentar una demanda o vamos a contestar un asunto fuera de plazo, va a caer nuestro derecho, ¿no? Sin embargo, después nos mantiene la incertidumbre. O sea, tenemos ahí un problema que viene de hace tiempo, que es estructural. En España, además, hay mucha litigiosidad. Estamos a la cabeza de los países con mayor litigiosidad en Europa y, sin embargo, estamos a la cola en número de jueces y de fiscales.
¿Se confía cada mes, desde el punto de vista de la opinión pública, por tu percepción, cuando hablas con tu familia que no sean abogados o con tus amigos que no sean del oficio, en España se confía cada vez menos en el Poder Judicial o en su independencia?
Bueno, se confía menos, es verdad, en esa independencia del Poder Judicial, porque al final esa falta de independencia de la cúpula contamina el ambiente general, a pesar de que la mayoría de los más de 5.000 jueces y magistrados que hay en España hagan su trabajo de manera independiente, ¿no? Pero claro, se produce esa intoxicación y, lo que es peor, se produce la sensación de que gobierne quien gobierne va a funcionar mal, ¿no? Que esto, bueno, pues una vez unos u otros arriman el asco a su sardina, cuando hay fórmulas para asegurar que el sistema funcione bien, gobierne quien gobierne, ¿no? Desde ahí, derecho a hecho, hemos propuesto una que implica al final, en una fase inicial, ¿no?, un proceso de selección en función de si das el perfil o no que exige la propia Constitución o las leyes aplicables, y finalmente, entre los que han pasado ese proceso, un sorteo. Y así que ninguno pueda saber realmente quién va a controlar el órgano en cuestión, ¿no?
¡Qué horror! ¿No tienes la sensación, Safira, de que la opinión pública, la ciudadanía normal, que por suerte la gran mayoría no pisa nunca un juzgado, pero que no preocupa este problema y resulta que es un problema sumamente trascendental?
Es verdad que le preocupa a las personas que lo sufren en ese momento, ¿no? Pero afortunadamente no todo el mundo estamos inmersos en litigios constantemente, y bueno, pues va, estamos en el día a día, ¿no? Y te confías en que no te toque, ¿no? Y entonces, pues quizá eso por un lado, y por otro lado que cuando te toca, pues te toca tu asunto y no conoces que le está tocando al de al lado, ¿no? Y entonces eso dificulta de alguna manera que seamos una masa crítica de suficiente presión hacia las autoridades, ¿no? Para que cambien esto, y las autoridades tienen poco interés porque al final la inversión en justicia no se nota en el corto plazo electoral, sino que se nota en el medio y largo plazo.
Mira, me escribe un amigo, Jaime, no doy más datos, me dice, no me hables de justicia. 11 años y medio tardó el juicio contra la persona que me estafó, que me dejó en la ruina. En el juicio se declaró insolvente, aceptó 6 años y medio, pero ni un solo euro. Ya está en tercer grado y disfrutando de toda la pasta que se quedó. 11 años y medio para celebrar un juicio. ¿Esto es admisible? ¿Hay algún país en nuestro entorno que tenga algo parecido?
Esto es absolutamente inadmisible. Es cierto que hay países en nuestro entorno también donde hay retraso judicial, pero estamos en la cabeza, estamos en posiciones muy preocupantes en términos de demora, pero sobre todo más preocupantes aún en una cosa que has mencionado, y es en que luego se ejecute, ¿no? Como dice Domínguez, que luego al final no se pudo ejecutar la sentencia. Esto es un grave problema, porque aquí tenemos ámbitos de la justicia, en el ámbito civil, donde apenas el 25% de las sentencias llegan a ejecutarse, ¿no?
Claro.
Entonces, claro, esto es bastante grave, porque claro, después de ese nivel de demora llega un momento que ya las circunstancias han cambiado tanto que es muy difícil, ¿no? Y muchas veces dices, bueno, si es que los procedimientos también están poco adaptados a la actualidad.
Claro.
Para que los trámites sean mucho más céleres, poniendo la tecnología a favor, que la tecnología a favor no es solamente escanear lo que todo antes había en papel, ¿no? Sino revisar qué trámites son necesarios o no.
Claro.
En los procedimientos para que sean mucho más ágiles.
Zafira Cantos, abogada, directora general de la Fundación Hay Derecho. Vamos a seguir pendientes de la situación de la justicia, por lo menos para hacer ruido. Digo yo que algo haremos. Zafira, gracias.
Gracias, un placer.
Buenas noches. A todo este panorama hay que sumar la cantidad de huelgas y parones en la justicia en los últimos meses, empezando por los propios jueces, pasando por los letrados, terminando por la de funcionarios de la administración. Es cierto que la de jueces y letrados acabó con un acuerdo con el gobierno, pero la de los funcionarios se suspendió de manera temporal hasta la formación de un nuevo ejecutivo. Hablamos de que son cerca de 45.000 trabajadores, el 93% del personal de justicia. Begoña es tramitadora procesal y así nos cuenta su día a día.
Bueno, uno se levanta para ir al trabajo dentro de su parte flexible a las 8, para fichar cuanto antes, para distribuirte tu horario parte flexible y fija, y igual te asumes la responsabilidad sobre una serie de expedientes que acabas casi haciéndolos como tuyos cuando es del juzgado. Entonces, eso es lo que queremos, que se reconozca, que realmente la inmensa mayoría pasa por nuestras manos.
Ten en cuenta que si paran, también lo hacen todas las actuaciones judiciales, como expedientes, notificaciones, diligencias, providencias, escritos. Begoña asegura que las horas de trabajo se llegan a acumular hasta el punto de tener que llevarse trabajo a casa.
Se haya plasmado cara a la ciudadanía que somos meros escritores y que cuando ha habido esta huelga muy respetable de los letrados, se nos ha mermado nuestro derecho al trabajo, se nos ha dejado ninguneados para que solamente hiciéramos ordenar armarios o carpetillas.
Ellos son los que llevan todos los trámites del día a día de los órganos judiciales, desde el papeleo a la redacción de diligencias, autos, notificaciones o contacto con las partes en el marco de los distintos procedimientos. Javier trabaja en La Rioja como gestor procesal.
Queremos que se reconozcan esas funciones y que se tome en cuenta a los compañeros, a los funcionarios, y se negocie con los sindicatos la nueva estructura de la justicia en España.
¿En qué punto se encuentra ahora mismo la situación precisamente de ese 93% de los funcionarios? Javier Jordán es el presidente del sector de justicia del sindicato CESIF. Javier, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Cómo quedó aquel acuerdo previo a las elecciones? ¿Quedó en stand-by? ¿Quedó en veros después? ¿No se ha cumplido? ¿Qué pasó?
Quedó la situación. Ahora estamos en un impasse. En un impasse como está todo el país, esperando que se forme gobierno, que tengamos un gobierno con plenas facultades y que en nuestro caso asuma como prioridad la solución al conflicto que quedó pendiente en la anterior legislatura, al conflicto con los 45.000 trabajadores de justicia, con el 93% de la oficina. Un conflicto que, recordemos, no solamente es una petición económica, está íntimamente o estrechamente conectado y ligado con todo lo que están ustedes hablando uh-huh. esta noche, ¿no? Nosotros estamos diciendo que para mejorar la justicia hay que contar con el 95% de la oficina, que estamos realizando funciones por encima de las que tiene la Ley Orgánica de Poder Judicial, lo que significa que tenemos una Ley Orgánica de Poder Judicial caduca, una Ley Orgánica de Poder Judicial que no responde a la realidad. Y por lo tanto lo que queremos es formar parte del cambio, formar parte de esa reforma. Y para eso hemos pedido hoy, en el año de la apertura solemne del año judicial, hemos pedido un pacto real sobre la justicia en nuestro país, con participación real y efectiva de los trabajadores y trabajadoras de la justicia.
Recordemos las reivindicaciones de aquello y cómo quedó precisamente en stand-by, en ese impasse.
Las reivindicaciones es la participación en el diseño e implantación de las reformas de la justicia que el Partido Socialista, el gobierno anterior, nombraba o había recogido en las denominadas leyes de eficiencia que decayeron con la disolución de las cámaras. Y por otro lado, lo que queríamos y lo que estamos exigiendo y lo que seguimos exigiendo es el reconocimiento real y efectivo de las funciones que realizamos en las oficinas judiciales, con un incremento retributivo que es lo que queríamos también entrar a negociar, además de otros aspectos como la carrera profesional, la implantación de la carrera profesional y otra serie de cuestiones que teníamos también adyacentes que queríamos incluir dentro de esa negociación. Y la situación es la convocatoria de elecciones. Durante la convocatoria de elecciones nosotros insistimos que el gobierno seguía estando con plenas facultades y podía haber entrado a resolver nuestro conflicto, como se hizo, por ejemplo, con el de los jueces, un conflicto que se convocó con posterioridad a nuestra convocatoria de huelga, pero que, sin embargo, el Ministerio de Justicia antepuso su solución a la nuestra y que, evidentemente, ante la realidad de que el gobierno no tenía ninguna voluntad de diálogo con los trabajadores y ante la realidad de que un gobierno en funciones tiene limitadas enormemente sus facultades de gobierno y de decisión, pues decidimos aplazar ese o suspender esas medidas de presión a la espera de que se constituya un nuevo ejecutivo y, evidentemente, exigir a ese nuevo ejecutivo que como prioridad abordara la solución negociada a este conflicto.
Desde el punto de vista, lo preguntaba antes a Safira, la abogada, desde el punto de vista de la opinión pública, ¿tú crees que la gente sabe lo que está pasando? ¿A la gente le preocupa? Lo digo porque, por ejemplo, en la campaña electoral yo no recuerdo que ninguno hiciera ninguna mención al sector.
Ni en la campaña electoral, ni ahora parece ser que en las negociaciones que unos y otros están llevando a cabo para conseguir la investidura, se está hablando de los problemas reales de la justicia. No quiero decir, o no queremos decir que el asunto del nombramiento de los vocales del Consejo General del Poder Judicial o el tema de la amnistía no sean temas importantes, sobre todo el tema del nombramiento de vocales del Consejo General del Poder Judicial. En ese sentido estoy de acuerdo con las palabras del presidente del Tribunal Supremo. Afecta gravemente a la percepción que tienen los ciudadanos de la justicia, aunque esa no sea real. Y un poco respondiendo a su pregunta, yo creo que los ciudadanos tienen una percepción de la justicia en función de cómo les ha ido en la Administración de Justicia. Afortunadamente sí que hay un gran número de casos que se resuelven en un tiempo razonable. Hay encuestas que ha realizado el Consejo General del Poder Judicial en las que los ciudadanos que han pasado por el trance de tener que ir a los juzgados ven con mejores ojos o valoran más positivamente la actuación de la justicia que quien no ha tenido que pasar por ese trámite, con lo cual estamos ante un problema también de percepción que tiene su origen en que el debate político se centra solamente en cuestiones de carácter político, de decisión política y, si me permite, de una cuestión de carácter convencional. Como decía un ministro de Justicia hace no muchos años, el tema del Consejo General del Poder Judicial es ponerse de acuerdo de una vez en cómo se van a elegir a los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Una vez que hemos elegido ese modelo de gestión de la judicatura y del Poder Judicial, porque hay otros países con otros modelos, y ponerse de acuerdo en eso y dejarlo en paz y dejarlo al margen del debate político. Una cuestión que es sencilla, pero que al parecer es también bastante complicada. Y centrar el debate en la carencia, en la precariedad de medios personales, materiales y organizativos que tiene nuestra justicia. Y también estoy de acuerdo con lo que ha dicho la presidenta de la Asociación Hay Derecho, evidentemente también hay que abordar cambios procesales. Y es ahí donde nosotros queremos tener voz y voto, es ahí donde queremos nosotros, los funcionarios de justicia, aportar nuestro granito de arena. Somos profesionales perfectamente capaces para asumir funciones con valor añadido, lo estamos haciendo, y lo que queremos es que, además de dar ese paso, se nos reconozca retributivamente como merecemos. Y de esa manera, el ciudadano va a recibir un servicio público de justicia de mucha mayor calidad. Yo estoy convencidísimo.
La última, Javier. Entiendo la voluntad y entiendo vuestra reivindicación, pero ¿eres optimista con la que está cayendo hoy ante el panorama político?
El panorama político es complicado y la situación es complicada. La situación del Parlamento es complicada y eso es una cuestión que no, que nadie puede ser ajeno a ella. Yo siempre he dicho que si soy sindicalista es porque soy optimista. Si no fuera optimista no podría ser sindicalista, porque este trabajo tiene algo también de ponerle ilusión, de ponerle ganas y de tener ganas de cambiar y de saber que tu acción, o que nuestra acción como sindicato, como CESIF, tiene trascendencia en la vida de los trabajadores y también en la mejor prestación del servicio público. Nosotros esperamos que el nuevo gobierno, sea del signo que sea, acometa la reforma de la justicia desde el pacto, desde el diálogo, desde el consenso, y sobre todo que tenga muy presente que como prioridad encima de la mesa va a tener la reivindicación que quedó pendiente en la anterior legislatura, que, como he dicho, forma parte de la solución, es una parte de la solución a los problemas de la justicia. Y un apunte más: evidentemente hay una cuestión también que tenemos que tener todos muy clara: la justicia no se va a resolver en 4 años. Si seguimos pensando en resolver los problemas de la justicia en 4 años, la justicia va a seguir estancada, va a seguir con una precariedad de medios apabullante como tenemos ahora, y no se va a solucionar nada. Por eso estamos pidiendo ese gran pacto por la justicia, ese pacto real por la justicia que es multidisciplinar, que afecta a muchísimos aspectos de la Administración de Justicia y que debe contar sí o sí con la participación efectiva y real de los trabajadores y trabajadoras de la justicia a través de sus representantes, que somos los sindicatos, evidentemente, y CESIF, entre otros, como sindicato mayoritario.
Javier Jordán, presidente del sector justicia del sindicato CESIF, seguimos en contacto, me temo que va a haber lío. Gracias, Javier.
Pues muchísimas gracias y bueno, pues vamos viendo a ver cómo se va solucionando todo.
Suerte, gracias. Adiós.
Gracias, hasta luego.
Hoy hemos hablado del comienzo del año judicial, acto solemne con el rey, en un momento en el que la justicia está hecha un desastre. Desde arriba, bloqueo en el Poder Judicial, vacantes en el Supremo, hasta el último juzgado, con unos retrasos absolutamente inadmisibles. Bustos pone todos los días el lazo a nuestro tema del día. George, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Oye, ¿no tienes la sensación de que como ciudadanos, no nos importa nada y que esto es un pilar fundamental que pasamos de él?
Es difícil, sí, comunicar la gravedad de la situación de la justicia, pero es nuestro deber como periodistas hacerlo por una razón, porque la calidad democrática de un país se mide exactamente por la distancia que media entre los políticos y los jueces. Es decir, cuanto más cerca están los políticos de los jueces, más cerca está ese país de la autocracia. Eso lo hemos visto desde Rusia hasta los populismos latinoamericanos, cómo mueren las democracias, por citar el título que ha citado hoy el presidente interino del Tribunal Supremo. Bueno, pues así, destruyendo la justicia, intentando apoderarse de ella. Hoy has repasado muchos de los retos, de los problemas que tiene la justicia española, pero todos se resumen en uno, todos, y es en la voracidad, en el afán de control del poder para someter a los jueces a su propio designio político. Si Pedro Sánchez no se hubiera aliado con delincuentes, es decir, reos de justicia, no hubiera tenido la necesidad de intentar estrechar el cerco de sus zarpas sobre el Poder Judicial. Y habría tenido más fácil el PP. Esto lo ha hecho a los políticos de derecha y de izquierda, pero nunca habíamos visto este grado de paroxismo en el intento de control, desde la Fiscalía hasta el Tribunal Constitucional por parte de la Moncloa. Uh-huh. Es verdad que en algún momento habrá que abordar la renovación ya del Consejo General del Poder Judicial porque está al borde del colapso. Pero el problema es que no se puede hacer una simple canje de cromos y dejar el problema dándole una patada para la siguiente renovación. Lo razonable sería modificar el sistema en el sentido en el que nos lo está pidiendo Europa, que es despolitizándolo.
Desde arriba hasta abajo. Bustos, te espero en un rato. Gracias.
En un rato. Buenas noches,
chao,
Ángel.
Chao.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito. ¿Y ahora qué? Ahora no te quedes fuera de juego. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los periodistas líderes del deporte y fórmate en audio, videopodcast, redes sociales, web.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Uy, Manolo!
¡Gol, gol, 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 gol!
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
¿Quieres trabajar en periodismo digital? Descubre el Máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online, con enfoque en nuevos medios, análisis estratégico de datos y posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este año, Correos vuelve a ser el operador logístico oficial de la Vuelta Ciclista a España. Y volvemos a llevar el pódium, la meta, la sala de prensa, el control de firmas, el camión cocina. O sea, menos las bicis, que las tienen que llevar ellos, claro. Si no, no tendría gracia el deporte. Todo lo demás, Correos.
La vida es como un libro. Y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Y a partir de ahí hubo una gestión nefasta de la crisis. Sus personas de máxima confianza le recomiendan humildad. Contra todo pronóstico y contra la opinión de toda la gente que le había ayudado en estos 5 años de escándalo y escándalo, Rubiales dice...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Empezamos la clase de economía. A vueltas de nuevo con una posible subida del salario mínimo, lo ha reclamado UGT, piden que se sitúe ahora en los 1.200 euros mensuales. No es lo único que solicita el sindicato, también que la jornada laboral pase de 40 a 35 horas semanales con el mismo sueldo, claro. En definitiva, que se trabaje máximo 7 horas al día, algo que mejoraría, según UGT, la productividad. Que yo sepa, entre sus demandas y propuestas de devolver toda la pasta que tanto en Asturias como los de abajo se llevaron, en el sur, en un... De esto creo que no han dicho nada, ¿no? Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
No consta, ¿no?
De eso no consta.
Ay, pero... se les ha pasado.
se les ha pasado, pero seguro que la próxima vez. De hecho, el objetivo es trabajar 4 días a la semana, ¿no? Es la carta a los Reyes Magos que ha hecho Pepe Álvarez, el secretario general de UGT, en unos cursos para lo que quiere de esta legislatura, ¿no? Y España, Ángel, es un país de salarios muy bajos, mira que lo repetimos siempre, y de impuestos muy altos. Y eso es un problemón, porque aquí nadie habla de productividad, ni de productividad ligada al trabajo, ni de bajar impuestos para incentivar a esas empresas, que más del 96% en España son pymes. Pero sobre lo de trabajar 4 días y no 3, por ejemplo, ¿no? Pues fuera bromas, es una forma de repartir el trabajo, es el mismo trabajo entre más gente, lo que se traduce inexorablemente, Ángel, en generalizar la pobreza.
No, y en que el pequeño empresario y el grande pues tenga que pagar más impuestos por más gente
y más salarios. Claro, o sea, claro, ¿qué hacemos con los colegios?
Claro, claro.
¿Duplicamos la nómina de profesores, de médicos, de policías, de barrenderos?
Y con el bar que tiene 5 empleados, ya me contarás.
Por supuesto.
Con esta propuesta, el salario mínimo se situaría en los 16.800 euros brutos anuales. Sería el cuarto incremento realizado por este gobierno en 4 años, Pilar.
Efectivamente, a lo que hay que sumar también el coste de la seguridad social, que es un 35% después de la reforma de la seguridad social, que es lo que paga el empresario, más aparte el 7%, que es lo que paga el trabajador. Por lo tanto, se te pone que un salario de un ayudante, imagínate, un ayudante de peluquería para la peluquería de abajo de tu casa, el sueldo anual en 23.000 euros brutos al año.
Vamos a hacer un panorama general con nuestro invitado.
Venga.
Propuesta de subida de salario mínimo. La situación de la inflación, del déficit y de la deuda. Bruselas que va a cerrar el grifo. Eso parece también impepinable. Las pensiones sin creciendo y lo que nos queda. Todo esto se nos presenta por delante en los próximos meses, no tardando, ¿eh? Con un gobierno en funciones, veremos, a la espera del nuevo o de otras elecciones. Iñaki Ortega es economista, profesor. Con él vamos a analizar este y otros asuntos en un comienzo del curso económico, si lo podemos llamar así, movidito. Iñaki, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Oye, lo primero, ¿nos podemos permitir 4 días laborables y una nueva subida del salario mínimo?
Pues no podemos permitirnos, ¿no? ¿Y cómo vamos a querer pues ganar lo mismo y trabajar menos? Esto se hizo hace, ahora que está en boca de todos, ¿verdad?, Telefónica, se hizo una experiencia, un experimento, ¿no? Y entonces le preguntaron a los trabajadores de Telefónica si querían trabajar 4 días y dijeron masivamente que sí. Y luego les dijeron que les iban a reducir el sueldo en la parte proporcional. Dijeron masivamente que no. Es decir, que los países, las empresas, los presupuestos familiares, pues viven porque tienes ingresos que pueden compensar unos gastos. Pero si tú decides, oye, pues trabajar menos, tendrás menos ingresos, por tanto los gastos no podrás soportarlos. Así de sencillo, algo que cualquier persona lo sabe con sus cuentas familiares.
Y si es así de sencillo, Iñaki, buenas noches, ¿por qué lo están proponiendo los sindicatos, los secretarios generales? Porque lo ha verbalizado el de UGT, pero Comisiones Obreras ha dicho que está de acuerdo.
Bueno, la reivindicación de las 35 horas, que es histórica, es decir, pasar de 8 horas semanales, de diarias, 8 por 5, 40, ¿verdad?, a las 7 por 5, 35, es histórica de los sindicatos. Es una reivindicación y que lo que busca, pues, evidentemente, es hacer atractiva pues la afiliación a un sindicato, porque es una demanda que puede, oye, pues caer muy bien en los trabajadores y en las trabajadoras. Ahora pues han decidido dar un paso más, que es pues no solo son las 35 horas, sino que lo rebajamos a 4 días a la semana, por tanto 32 horas. Se trata de alguna manera de conseguir que haya más afiliación, también de que haya pues más representación sindical en un momento en el que pues es difícil tener unas tasas tan bajas de afiliación para cualquier sindicato. Tomámoslo ahí, por no hablar de una derivada política que busca pues también pues apoyar a algunos partidos del ámbito de la izquierda que defiende todo esto sin darnos cuenta de que esto es claramente perjudicial para las personas, precisamente pues que más tienen difícil encontrar un trabajo, que son las personas pues que menos formación tienen, que menos salario tienen, ¿no? Y yo eso lo he mojado porque también va en la línea pues de subir el salario mínimo interprofesional, que hay que recordar que ha subido en los últimos años en nada más y nada menos que un 47%. Es decir, que esos son pues un 47%, por ejemplo, de costes mayores para negocios, como decía muy bien Ángel Espósito, que tienen muchos empleados pues con poca cualificación, que tienen salarios bajos y que se han tenido que subir todo eso y no les han compensado, ¿verdad?, a todos esos bares o a todos esos negocios que tienen pues trabajadores con poca cualificación. Nadie les ha compensado con subidas, ¿verdad?, de ingresos, al revés, sino que han tenido incluso pues subidas de impuestos. Un desastre para la productividad, que no es otra cosa, hay que recordar, la productividad es una fórmula muy sencilla: cuánto produces entre cuánto te cuesta. Si subes los costes, salario más vacaciones, y no te sube lo que produces, pues baja la productividad y por tanto las empresas son menos atractivas.
El Instituto de Estudios Económicos y otros organismos apuntan a una posible desaceleración de la economía española. ¿Estás de acuerdo o no? No podemos todavía decirlo, no se debe alarmar. ¿Cuál es tu análisis?
Bueno, mi análisis es el que comparten pues todos los institutos de investigación y los analistas, ¿no? Y es que hay indicios, evidencias que ya nos dicen que vamos hacia un enfriamiento de la economía. Vamos a repasarlos, pero ahora hay menos pedidos. Es decir, las empresas industriales tienen menos pedidos. Hay menos facturación. El mercado de la vivienda también está cayendo. La agricultura, con la subida de precios, está por los suelos y bajando. Las exportaciones también están bajando. Las hipotecas, por supuesto, se han caído el que puede permitirse una hipoteca. Y las quiebras están subiendo. Eso pasa en España. Pero si miramos a nuestros vecinos, que además de vecinos son clientes porque vendemos a Francia, vendemos a Alemania, pues ellos están en estancamiento, es decir, ellos están con tasas de crecimiento cero, es decir, que no nos van a comprar más o, si acaso, nos comprarán menos. Por tanto, todo eso nos indica que vamos a un otoño difícil, o yo me atrevo a decir, y basado también en estos análisis, a 2 años muy complicados de enfriamiento de la economía, que eso pues supone pues que no pueda contratarse, que se despida gente y que pues tengamos que apretarnos el cinturón más de lo que lo estamos haciendo.
Fíjate, hablando de eso de contratar y de despedir a gente, sin embargo, los datos que vamos conociendo del paro, los que da el gobierno, son espectaculares. ¿Está dopado el sistema de medición del desempleo en España?
Bueno, lo que nos está diciendo el sistema de medición, como dices, Pilar, es que tenemos más trabajadores. Tenemos más trabajadores que hace 2 años, que hace 1 año, que hace 3 años. Más altas en la Seguridad Social. Pero eso no quiere decir que haya más horas trabajadas. Aquí está la clave. No tenemos más horas trabajadas. Hay más personas trabajando, pero con contratos con menos horas. Eso significa con precariedad, con menores ingresos, con menores sueldos, y eso se traslada en 2 realidades, que cualquier oyente las va a entender muy fácil. El pluriempleo ha vuelto a España. Tienes que tener 2 trabajos para poder mantener unos ingresos y pagar tus facturas. Y en segundo lugar, la mitad de los adultos en España no trabaja. La mitad del país está manteniendo a la otra mitad. Y esto es muy duro, pero es así. Es decir, que hay 21 millones de españoles que tienen que trabajar, pero hay 19 millones de españoles que no trabajan. Es decir, que hay una realidad pues difícilmente sostenible en el tiempo y que no reflejan pues estas tasas triunfalistas, ¿verdad?, del desempleo, que por otra parte, pues para qué vamos a hablar, incluyen los famosos fijos discontinuos, bueno, que en esta temporada es un drama con lo que está sucediendo con la gente que es despedida, ¿verdad?, por la hostelería, los que han sido despedidos este verano en la educación y que parece que están trabajando y no lo están, son fijos discontinuos. Han trabajado cuando había colegio, se les despide en verano. Trabajan cuando hay negocio en verano, ¿verdad?, en el turismo, y ahora se les despide. Esos aparecen como trabajadores.
Pues en tu columna, en la información titulada algo así como La Vuelta al Cole, hemos apuntado unos cuantos, hablaremos más adelante porque me parece que va a haber muchas más asignaturas. Iñaki Ortega, economista, gracias como siempre.
Fuerte abrazo a todos. Nos queda una mochila fuerte para soportar, ¿eh?
Sí.
Que no austriaca.
Tiene pinta, tiene pinta. Gracias, Iñaki. Cuídate.
Un abrazo.
Adiós. Chao, chao. Hoy hemos conocido, Pilar, que el PIB de la eurozona subió apenas una décima. Como dice Iñaki, esto es estancamiento.
Bueno, un raquitísimo 0,1%. Estamos en encefalograma plano. Subir un 0,1, bajar un 0,1, como decía Iñaki, es prácticamente lo mismo. Y además, con los precios disparados, dice la OCDE, que van a ser persistentes. ¿Y eso qué significa, Ángel? Pues que la subida de los tipos de interés todavía no controla la inflación.
Sobre el precio de la vivienda, cada vez cuesta más comprarla. Y dicen del sector que esto va a seguir así por lo menos un año.
Lo hemos explicado, no hay obra pública, no hay obra privada, las leyes van en contra de los arrendatarios en el caso del alquiler. Conclusión, tiene que seguir subiendo el precio de la vivienda porque hay demanda pero no hay oferta.
Verano récord en cuanto al turismo, eso dicen las cifras, pero atento. Casi 6 de cada 10 hosteleros cree que la campaña no ha ido mejor que el año pasado. ¿Cómo se explica esto?
Bueno, esto es brutal, y eso que este verano todos decíamos que estaba todo lleno, ¿verdad? Bueno, pues era engañoso, Ángel. Es un informe de los propios hosteleros que han presentado hoy y dicen que aún no han recuperado el nivel de ingresos prepandemia, que se ha facturado más, sí, pero eso no significa siquiera ganar igual que en el 2019. Es el efecto de la inflación.
Hoy toca emprendedores, vamos. Como cada jueves dedicamos este espacio en la linterna a los emprendedores en nuestro país. Mateo Cusi es responsable de negocio de UAP, U-A-P, que son las siglas de Urban Air Purifier. Mateo, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
¿Qué es UAP, UAP?
Pues UAP es lo que se conoce como una Green Health Tech, que ahora les explico lo que es.
Uh-huh. Sí.
Una Green Health Tech es una tecnología que da solución de forma simultánea a salud, ¿vale? Buscamos mejorar la salud de las personas y a la vez mejoramos el medio ambiente y la sostenibilidad. ¿Y esto cómo lo hacemos? Pues a través de unos dispositivos. Para haceros una idea, ahora que no lo podéis ver, sería como una marquesina de una para autobús, ¿vale? La transformamos y lo que hacemos es captar la contaminación del aire, filtrarlo y sacar el aire completamente saludable para que la gente que esté en esa parada de autobús pueda respirar aire saludable sin verse afectada por la contaminación. Esto está pensado para crear burbujas en las ciudades para reducir la contaminación en zonas conocidas como los puntos negros.
¿Y esta idea cómo surge, Mateo?
Pues,
¿cómo se te ocurre?
Concienciación. En mi familia somos muy deportistas y somos de Barcelona, corriendo por el centro de la ciudad. Notábamos que nos cargábamos mucho los pulmones, llegábamos a casa con dolor de cabeza después de hacer deporte, que es un poco contraproducente.
Contradictorio.
Bueno, contrario, exacto, contradictorio. Gracias. Y bueno, empezamos a investigar y veíamos que cada vez cardiólogos, neumólogos aconsejaban que hacer deporte, todo el tema de las mujeres embarazadas, se hiciera fuera de los radios de los núcleos de la ciudad, debido a los altos niveles de contaminación, porque esto llega a la sangre, provoca paros cardíacos, provoca problemas neuronales, pulmonares, y no somos conscientes porque el aire no se ve. Y empezamos a trabajar en ello, a ofrecer esta solución que es disruptiva, pero que da solución a un 11% de las muertes que se provocan en España debido a este tema de la contaminación.
Uh-huh. ¿Vuestra tecnología se ha aplicado ya en colegios, en La Paz, en hospitales como el de Madrid, residencias? ¿Cómo funciona? Resúmemelo.
Pues son dispositivos autónomos que tú instalas en las zonas donde se ven afectadas por la contaminación, ¿vale? Y lo que hace es renovar rápidamente a través de la dinámica de fluidos, que lo que hace es aspirar toda la contaminación y crear un círculo como si fuera la bañera, ¿vale? Nos damos una idea. Tú tienes una parte donde sale el agua y nosotros lo que hacemos es absorber esa agua sucia y la transformamos en completamente limpia. Son...
Bueno, pues es interesantísimo. Oye, ¿y hacia dónde, cuál es vuestro futuro? ¿Hacia dónde os dirigís? ¿Cuáles son vuestros planes?
Pues mira, ahora mismo tenemos ya unas 500 unidades instaladas tanto en España como en diferentes países de Europa, y nuestro objetivo es poder llegar a las ciudades como Madrid, como Barcelona, como París, como Berlín, y crear una solución en la que podamos convivir el ciudadano con esa transición energética, ecológica que se nos está pidiendo, con el cambio del coche eléctrico, con la circulación verde a través de bicis, patinetes, etcétera, que tanto duele el bolsillo del ciudadano medio. Y que, como estáis hablando ahora de la inflación y los problemas que hay ahora mismo en la economía, pues qué mejor ayuda que intentar reducir este impacto en el bolsillo del ciudadano.
Y la última, ¿dónde se os localiza? ¿Dónde se informa uno de cómo funcionáis y qué ofrecéis?
Pues mira, lo más fácil es acudir a nuestra web, que os la voy a dictar, pero es un poco larga. www.urbanairpurifier.com.
Ya está, muy fácil, tampoco para tanto. Mateo Cusi, responsable de negocio de UAP, Urban Air Purifier. Gracias y suerte.
Muchas gracias, Ángel. Adiós. Que tengáis buenas noches.
Buenas noches. Hablamos ahora con Luis Linares, es el CEO y fundador de EAB, con V, como suena, EAB. Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué es EAB?
Bueno, nosotros somos una empresa tecnológica que nos basamos en la transición energética. Hacemos que las viviendas usen solo energía eléctrica para su consumo, para sus vehículos, etcétera. Y usamos las baterías para intentar gestionar mediante inteligencia artificial el consumo que hacen de los mismos y tratar de predecir la meteorología futura para poder tomar mejores decisiones a la hora de, oye, pues ahora pongo la lavadora, ahora pongo el aire, va a ser calor, no, va a ser sol, etcétera. Y nos dedicamos a eso, ¿no? A intentar desplegar la electrificación por España, por el mundo y tratar de utilizar estas nuevas tecnologías para conseguirlo, ¿no?
Pilar.
¿Esto cómo es? Tú llegas a mi casa, me pones un dispositivo que me mide lo que gasto en electricidad y me dices cómo ahorrar, ¿o cómo funciona?
No, más o menos. Yo te llevo a tu casa y te digo que dejes de consumir energía fósil, que pongas placas solares, que te compres un coche eléctrico o que tengas el coche eléctrico ya, que pongamos el punto de recarga y después unas baterías y que con todo hagamos un sistema inteligente que te permita tomar las mejores decisiones teniendo en cuenta si va a ser sol, si no va a ser sol, si va a ser frío, si tenemos que primar la climatología e intentar hacerte autosuficiente en base a esas predicciones meteorológicas y a la ingeniería y al trabajo de instalación que te hemos hecho, ¿no? Y todo eso con una cuota nada más, pagando una cuota al mes, que tiene que ser siempre inferior a lo que pagabas antes de luz, antes de empezar con nosotros, claro.
¿Cuándo empezasteis y cómo va la cosa? Porque evidentemente el camino va por ahí, ¿no?
Pues la sensación es que empecé hace miles de años, pero no, hace 5 años que empezamos. Uh-huh. El camino ha sido muy bonito y muy divertido y exitoso porque ya estamos alcanzando los 10 millones de euros de facturación. Caramba. Tenemos más de 3.000 clientes, somos ya casi 100 personas que estamos trabajando en el proyecto, pero después ha sido tortuoso porque emprender pues es una labor muy muy ardua, ¿no? Pero sí, empezamos en Canarias. Nosotros teníamos la intención de focalizarnos solo en Canarias. ¿Y qué pasa? Que Canarias es el 0,00001% del problema del cambio climático. Podíamos arreglar lo que... Podía ser Canarias un paraíso de las renovables que no va a tener un efecto global. Y entonces lo que quisimos fue pivotar y tratar de implementar tecnología que pudiese utilizarse a nivel global para realmente afectar sobre la totalidad, ¿no? Por un poco lo que buscamos.
¿Y en dónde estáis ahora mismo? ¿En Canarias y también en la península?
Pues estamos en Canarias, en Madrid, en Príncipe de Vergara. En Cataluña abrimos ahora, en Barcelona, en el centro, y en Baleares. Pero damos servicio a toda España, la verdad. Ahora mismo
todo el mundo se está pasando el coche eléctrico, todo el mundo está utilizando energía verde, afortunadamente, y ayudarlas en ese paso pues es súper atractivo, y entonces estamos en toda España, pero físicamente tenemos esas ubicaciones, ¿no?
Qué bueno. ¿Qué os diferencia de otras empresas de con esos servicios que ofrecéis vosotros?
Nosotros principalmente es la cuota. Con nosotros lo principal es que no haces un pago inicial, sino que empiezas con una cuota de unos 60 euros, que ya incluye todas las ayudas, todos los móviles, todo lo que es súper engorroso para el ciudadano de a pie de gestionar con la administración. Y entonces tú empiezas pagando una cuota, no haces un desembolso, quizá la parte más atractiva. Y después que lo hacemos siempre nosotros mismos. Son todo nuestro equipo de instaladores, lo hace directamente, y eso conlleva que la satisfacción es elevada, ¿no?
¿Y dónde os podemos encontrar, Luis?
Bueno, pues físicamente, ya en las tiendas nuestras, que están en nuestra web y en la web, sobre todo, ¿no? En eave.es. Pero vamos, que están súper invitados todo el mundo a que venga a vernos, porque nosotros lo que nos gusta es informar, y ya después que la gente haga lo que quiera, con quien quiera y de la forma que quiera, pero que sepa que la energía es libre, y que la energía no hemos acostumbrado a pagar por ella, pero realmente podemos generarla nosotros mismos, ¿no?
Luis Linares, CEO y fundador de EAVE, gracias. Déjanos una tarjeta porque claro, tendrás que darnos un curso. Gracias, Luis. Cuídate.
Muchas gracias. Hasta luego.
Adiós. Buenas noches.
Bueno, y un manual de instrucciones.
Uy, macho.
Porque, claro, para aprender tanto dispositivo.
Yo entiendo que esto es inexorable, ¿eh? Vamos a ver, una cosa. No, pero joder, no sé si nos va a pillar ya muy mayores, ¿eh? Para tanta revolución.
Practicaremos.
Pero bueno, esa es otra. Pilarín, que la semana que... No, sí, mañana más. Y la semana que viene ni te cuento, que la cosa viene como viene. Venga, un beso.
Besito. Adiós. Chao, chao.
Chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, a Carlos Herrera le encanta pasarlo bien contigo.
Bueno, ¿qué cosas de las que se vuelven a poner de moda te gustan?
Desde que yo nací, los años 50 se han puesto de moda tres veces. Y han vuelto a dejar de estar de moda.
Jesús, buenos días.
Llamo para hacer una denuncia de algo que no debería haber vuelto nunca, y es el calcetín este a media pierna de invierno que se ponen los chavales con chanclas.
Es que me río.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Nos cuentas tu historia.
Se acaba lo bueno, ¿eh? Vuelve la rutina, las clases de los niños.
Sí, sí. ¿Has visto lo de los 10 días Nissan?
¿Los 10 días qué?
Los 10 días Nissan. Del 6 al 16 de septiembre en tu concesionario puedes tener tu Nissan con entrega inmediata, grandes descuentos y no pagas hasta 2024.
Vamos, antes de que se agoten, ¿no?
Más información en tu red de concesionarios Nissan.
Ricos, ahí están. Ricos en desayunos largos, en comidas que se juntan con la cena. Ricos en abrazos y en buenos momentos. Ricos, riquísimos en paz mental, en tranquilidad, en silencio. Ricos en vida. Cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros con el cuponazo de la 11. Cuponazo de la 11. Ser rico en vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Plutón? ¡Ganímedes!
¿De
deja de esperar que encontremos otro planeta. Instalamos, financiamos e incluso pagamos la instalación fotovoltaica de tu comunidad, unifamiliar o empresa. Súmate al autoconsumo. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo ves?
Polestar 2. La evolución continúa. Mayor autonomía, mayores distancias. Tu 100% eléctrico de diseño escandinavo, ahora con 654 kilómetros. Reserva tu prueba de conducción con un experto. Polestar.com.